Por señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Yo soy el buen pastor, decía Jesús, el buen pastor es aquel que da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Lo mismo que mi Padre me conoce a mí y yo lo conozco a Él, y doy mi vida por las ovejas. Pues Jesús, como sabemos, nos ayudaba en la comprensión de los misterios del reino de los cielos a través de figuras, de imágenes. Y aquí nos presenta una con la que se identifica. Yo soy el buen pastor. Y a lo largo de la historia de la salvación va escogiendo pastores entre aquellos que serán los grandes caudillos y los grandes liberadores del pueblo de Israel. Moisés, por ejemplo, como recordamos, después de haber sido educado en la casa del faraón, después de haber sido instruido en todas las ciencias de los egipcios, tuvo que huir porque no olvidaba a su pueblo y mata a un egipcio y el faraón lo persigue, y se va al desierto, el Madián, y ahí se dedica a ser pastor. Y cuando era pastor, el Señor lo llama desde la zarza, le encomienda su tarea. Ya te acostumbraste a esta tarea de pastor, pues ahora te voy a llevar a que guíes a mi pueblo a la tierra prometida. Y también David, siendo muy jovencito, pues se dedicaba a pastorear los rebaños de su padre Jetro. Y el mismo Señor se pone como modelo de pastor en el Salmo 23. Yo soy el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta. Iban todas estas imágenes preparando la figura de Cristo, que es el buen pastor por antonomasia. Y después, cuando ya establece su iglesia, vuelve otra vez a ponernos un pastor en la persona de Pedro, el pastor supremo. Por eso los papas utilizan el cayado, ese báculo que es un báculo de pastor. Ese es el sentido que tiene. Y por eso también lo utilizan los obispos, son pastores, y lo utiliza nuestro prelado. Y hoy precisamente celebramos eso, que él ha sido ordenado obispo, consagrado obispo por el Papa Juan Pablo II en el año 1995, y por lo tanto cumple hoy 18 años de ser pastor. Es el pastor de estas ovejas. Entonces ahí, en esa identidad de los pastores con Cristo, pues entendemos la tarea que tiene el prelado sobre cada una de sus ovejas, y entendemos también las obligaciones que nosotros como ovejas tenemos con respecto a él. Y si lo hacemos más amplio, si hacemos más extensiva esta imagen, tendríamos que decir también, bueno, pero acuérdate que tú también eres pastor de que eres oveja, pero eres pastor. Y entonces aprende las cualidades del pastor, las realidades que espera el buen pastor por antonomasia, que es Cristo, de cada uno de sus pastores. Porque como recordamos también en la Sagrada Escritura, hay muchos casos de malos pastores, de gente que se pastorea a sí misma, que no le preocupan las ovejas, como dice el mismo Señor, que son asalariados, que buscan su propio provecho. Y por lo tanto nosotros decimos, pues, qué importante es que la Iglesia, por institución divina, sea jerárquica, o sea, pastoral. Él habla mucho de eso, de la pastoral de la Iglesia. ¿Por qué la pastoral de la Iglesia? Pues porque está constituida por pastores y por ovejas. Pero sin olvidar que todos somos también pastores de otras ovejas. Y que por lo tanto estamos invitados a mirar siempre al buen pastor. Y a mirar siempre a nuestros pastores. Para encomendarlos. San José María nos hablaba mucho de, pues, esto de que teníamos que estar muy unidos a los que lo sucedieran, de que el demonio seguramente estaría a veces interesado en que no lo estuviéramos, porque sabe que cualquier falta de unidad, pues, va a dar como la línea de flotación del edificio de la Iglesia, ya sea una falta de unidad con el Papa, una falta de unidad con el Obispo, una falta de unidad con el prelado, una falta de unidad con los directores. Dice, es que la Iglesia es jerárquica, la Iglesia son rebaños, son muchos rebaños que tienen esos rebaños sus pastores, pero después todos se juntan en un único rebaño cuyo pastor es Cristo. Cristo pone un vicario, que es el Papa. Pero cada uno de los rebaños tiene que estar perfectamente unido a su pastor. Decía, el Opus Dei es también un rebaño de Cristo con un buen pastor y sus ovejas. En la obra habrá siempre un padre que podrá decir, conozco oves meas, conozco un me. Conozco a mis hijos y mis hijos me conocen a mí. Porque el buen pastor en el Opus Dei será perpetuamente el que presida, el padre, sea quien sea. Pues por eso en esta fiesta volvemos a plantearnos nuestra invitación, la invitación que nos hace el Señor, es decir, adhiérete a tu pastor, obedece a tu pastor, reza por tu pastor. Es muy importante que lo hagas, porque si tú encomiendas a tu pastor, pues eso se multiplica. Porque no solo es una ayuda que le damos a él, sino que es una ayuda, como decía don Álvaro, de ida y vuelta, que inmediatamente repercute en la santidad de todos. Y entonces nos convertimos todos también en pastores. Y yo soy responsable de la santidad de todos. ¿Y qué quiere decir, por ejemplo, que yo dé mi vida por las ovejas que tengo encomendadas? Pues quiere decir que yo me adhiera, que me solidarice con su propia santidad. Por eso el buen pastor conoce sus ovejas y da la vida por sus ovejas, y dice, por ejemplo, esta oveja pues tiene un defecto, o tiene un problema, o tiene una necesidad. ¿Qué voy a hacer? Pues voy a dar mi vida por ella. ¿Qué quiere decir? Asume tú su defecto. Hay una manera buena y una manera mala de llevar los defectos y las miserias de los demás, de las otras ovejas. Una manera mala, pues, es simplemente quedarnos en la parte crítica, es decir, pues, no soporto este defecto, ¿por qué no lucha?, tiene esta miseria. Y la manera buena es decir, haz lo tuyo, porque eso fue lo que hizo el buen pastor Cristo, que asume todos los pecados de toda la humanidad. Es decir, tú también ten la conciencia de ser Redentor, buen pastor, para salvar a las ovejas da tu vida. Y cuando yo vea que alguna persona falla en algo, pues voy a intensificar mi atención en eso yo, para que le consiga una gracia muy especial, aquella que está precisamente necesitando, como hacen los médicos. ¿Qué tienes? Pues tengo escarlatina. Bueno, pues ponte esta inyección, porque esta inyección te quita la escarlatina. Y entonces va directamente a remediar ese problema. Así digo, esta persona es poco mortificada. No, mortifícate más tú. Asume tú alegremente aquello y estarás haciendo la tarea de Cristo, el buen pastor, decir, yo voy a dar más. O esta persona tiene poco celo apostólico. Bueno, ¿y yo? ¿Por qué no aumento mi celo de almas, mi afán de almas, mi afán de salvar almas? Porque a veces me, pues como que se me hace una rutina el hecho de que yo, pues pueda salvar almas. Y entonces no me aplico hasta el fondo en mi tarea de salvar almas. Y pienso, pues sí, esta persona a lo mejor le falta ese celo apostólico, pero yo podría darle la medicina adecuada. Porque inmediatamente que me planteo una mayor dedicación apostólica, pues estoy haciendo que por el dogma de la comunión de los santos suba el nivel en, pues en todos, el nivel de intensidad apostólica. Y podemos fijarnos también en San José María, como sabemos muy bien, tenía mucha, muy clara la conciencia de decir, soy el pastor. ¿Y qué hacía? Pues decía don Álvaro, con la gracia divina nuestro fundador fue como aquel hombre prudente que edificó su casa sobre roca, cayó la lluvia, llegaron las riadas e irrumpieron contra aquella casa, pero no se cayó porque estaba cimentada sobre roca, el fundamento firme de una fe inquebrantable y un ardiente amor a Jesucristo. Bueno, ¿qué hizo? ¿Cómo voy a ser yo un buen pastor? ¿Cuál es tu fundamento? Una fe inquebrantable y un ardiente amor a Jesucristo. Vamos a pedirlo para el Padre, vamos a pedirlo para todos los directores, vamos a pedirlo para cada uno de nosotros, que tengamos más fe, una fe inquebrantable. Yo voy a ser buen pastor, pues en la medida en que esté siempre viendo a Cristo, que es el buen pastor de todos, que me esté identificando con Él, que esté teniendo sus sentimientos y que lo esté amando, ardiente amor a Jesucristo. Ese es el fundamento. El hombre prudente que edifica su casa sobre roca tiene un sólido fundamento. No está edificado sobre la realidad deleznable de sus sentimientos, por ejemplo, o de sus sentidos o de su razón, sino de su fe. Ahora que estamos pues en este año de la fe y que seguiremos seguramente pensando mucho en la fe, decir, oye, es que acuérdate que este es el fundamento, tienes que ser una persona de fe, un hombre de fe, como nos hablaba la liturgia de ayer de los magos. O sea, ¿qué hacen los magos? Pues responden a la luz de la estrella, y responde siempre a la luz que te da Jesucristo, y tu respuesta es la fe. Actúa siempre movido por la fe. Este es el fundamento sólido. Así vas a poder ser buen pastor. ¿Qué vas a dar si no tienes una fe inquebrantable y un ardiente amor? ¿Te vas a pastorear a ti mismo? ¿Vas a dar tus propias opiniones? Pues una fe inquebrantable y un amor ardiente. Es que yo no quiero moverme ya, Señor, por lo que me dicen mis sentidos, como se mueve el hombre carnal, que se mueve por el apetito sexual, o por el apetito de la comida, o por el apetito de la bebida, o por el deseo de comodidades. Si yo no me voy a estar moviendo por eso, es que yo necesito pasarla bien, o necesito estar cómodo, necesito, pues lo que sea, no sé, divertirme. No, es que no te estás moviendo por lo sensual, por lo sensible. Y tampoco te estás moviendo por mis sentimientos. Es que, no sé, estoy enojado y me dejo llevar por mi sentimiento y ahora estoy triste y entonces hago que estén tristes todos los demás y traigo pues esto, este como manto negro, porque este es mi sentimiento y toda mi vida se me colorea de mi sentimiento. No, 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 tampoco te muevas por tu sentimiento. Bueno, entonces me voy a mover por mi razón, y soy una persona que razona y que dice, es que esto no puede ser por esto y esto y esto, y aquello está mal por aquello y aquello y aquello, y debemos cambiar en tal y tal y tal. Bueno, pues está bien, pero sobre todo te mueves por la fe, porque efectivamente por tu razón, pues hay cosas que no son razonables, como por ejemplo el que los magos hayan puesto en camino buscando una ruta que les indicaba una estrella. Bueno, pues es que eso no es razonable, no tiene sentido, y la fe pues está por encima de la razón, y voy a tener maneras de reaccionar distintas y me tengo que acostumbrar, como por ejemplo esta, es decir, es que en vez de que te salga a ti un sentimiento negativo hacia alguien o un sentimiento de crítica, asume tú aquello. Esa es la fe. Cargas a la oveja herida sobre tus hombros y siempre empiezas desde ti, porque yo soy pastor. Empiezo desde mí, desde mi propia entrega, desde mi propia lucha, desde mi propia respuesta. Es que me está faltando fe. Sí, pues tu fundamento es la fe inquebrantable en Jesucristo. Y junto con la fe, inmediatamente después de la fe, el amor ardiente. Entonces, por Jesucristo, pues puedo darlo todo, puedo hacer lo que sea. Pues eso es lo que significa ser buen pastor. Y entonces, el buen pastor es aquel que gasta su existencia por los demás. Se da. Voy a tratar de hacer siempre la vida agradable a los demás. Voy a ser un factor de felicidad. Las ovejas que tengo a mi alrededor son las que me ha confiado Cristo, las personas con las que puedo hacer apostolado. Y por lo tanto vive olvidado de sí mismo. No se pastorea, no piensa en su propio provecho. Y todos tenemos siempre que pedirle al Señor que nos dé este don, el don del olvido propio. O sea, yo no importo. Voy a ir en la dirección exactamente contraria a la que fue el pecado original que me centró en mí. Ahora voy a estar llevando una vida de donación, no una vida de posesión. Una vida que busque siempre el olvido propio para el servicio de los demás, para la alegría de los demás. Y eso conlleva el sacrificarse sin reservas. El buen pastor no dice nunca basta, no dice ya, porque sabe que el límite es su propia vida. Es que ya esto es demasiado. Es que pues, todavía tienes un hálito de vida, pues lo puedes dar. Tienes una gota de sangre, pues la puedes dar, porque el buen pastor dio toda su sangre. El sacrificarse sin reservas, el renunciar incluso a su propia honra. Y por eso pues tantas veces decía San José María cómo teníamos que estar como el cañamazo que sobre el cual se teje el tapiz, y pues no te importa que tú no aparezcas, tú eres el cañamazo. No tienes por qué hacer que pues reluzcan tus virtudes, o que tengas buena fama, o que tengas, no sé, buen cartel, me da igual. Lo que importa son la salvación de las ovejas, el bien de los demás, la santidad de los demás, la alegría de los demás, la salvación de las almas. Eso es lo que realmente importa. Por eso decía alguien que pues que la fe, cuando aplicamos las cosas con fe, pues se parece a aquello que hacían antes los gendarmes, los vigilantes de las calles por la noche, que llevaban su linterna y de lejos veían a una persona y pensaban, pues este seguramente es un ladrón, un malhechor. Y se acercaban y lo enfocaban, le echaban la luz con su linterna y veían que era un hombre honrado. Y al rato a lo mejor veían a otra persona y decían, pues este ha de ser un hombre honrado. Pero acercaban su linterna y veían que era un bandido. Dice, así es la fe. La fe te va diciendo, cuando acerques la luz de la fe a las cosas, las vas a ver bien. A lo mejor de lejos las veías distinto. Por ejemplo, a lo mejor de lejos veías pues otras cosas como muy buenas, como por ejemplo, pues eso, tu comodidad o los placeres o el dinero, pero acercas la linterna de la fe y te das cuenta de que es mentira, de que es falsedad. Y al revés, dices que no me gusta la humildad, no me gusta la mortificación, no me gusta el, pues no sé, las visitas a los pobres y a los enfermos. Pero acerca la luz de la fe y vas a ver que aquello tiene una gran riqueza, es un gran tesoro. Te está cambiando la visión de las cosas, te está cambiando la óptica. Pues incluso renunciar a la propia honra, vencer el cansancio, es decir, estoy harto, y vencer el cansancio sonriendo. ¿Y de dónde estás sacando tu fuerza? Pues acuérdate de tu fundamento, acuérdate de que estás llevando la linterna, y la linterna te hace ver las cosas distintas, porque tu linterna es la fe. Y esa fe, cuando te descubre la maravilla de las cosas, te hace encontrar el sentido del amor, y dices que esto me está ayudando a crecer en el amor. Pues el buen pastor vence el cansancio, siempre sonriendo, santifica el dolor, es amigo de la cruz, no se queja. Es que esa es mi tarea es llegar a la donación hasta el extremo. ¿Y cómo lo vemos? Pues en el Padre, en nuestro prelado, decir, ¿cómo se da? ¿Cómo siempre está hablando de Dios? ¿Cómo se entrega? ¿Cómo parece que no se cansa? Pero seguramente que se cansa. Porque desde el primer momento de la mañana hasta el último momento de la noche, pues está dándose. Está queriendo llevarnos a Dios, está queriendo encendernos en el amor a Jesucristo, está queriendo encendernos en nuestra entrega. Siempre. Ese es su tema. Pues, amigo de la cruz, sin queja, tratando de llegar hasta el final. Para el buen pastor, todo es poco, precisamente porque ama. Es que no he hecho demasiado, no he hecho suficiente. Siempre me parece que me he quedado corto. Y no tengo la actitud de decir, pues, es que ya he dado de más, ya me excedí, ¿no? Todo es poco. El fundamento del ardiente amor a Jesucristo es lo que le hace, pues, tener esa capacidad. Como decía San José María, ¿qué propósitos hacía mi madre para quererme? No sea ninguno. Ojalá llegue un momento que... ¿Y qué propósito haces tú para tu entrega, para tu pastoreo? Pues no hago ninguno porque siempre estoy queriendo dar. Esa es mi misión. Entonces otra vez recordamos. Pues la obra, la iglesia, es jerárquica. La manera como Dios quiere salvar a la humanidad es a través de los pastores, de los rebaños unidos en un único pastor, Jesucristo. Todos ellos son los buenos pastores. Imágenes que anticipan la realidad del buen pastor por antonomasia. Quizá aquí en nuestro país, pues la verdad es que las imágenes que tenemos de los pastores son de los pastores buenos, porque los pastores que vemos en su gran mayoría son los dueños de esos rebaños. No pienso que haya como gente que alquile o rente pastores para sus, ¿no? Sino la gente que vemos por allá, pues en los alrededores de las casas de retiro, que tienen sus ovejas, tienen sus rebaños, son los dueños. ¿Y cuáles son las características? Pues la bondad, la solicitud. Y podemos verlo por contraste con lo que pasa en la tierra. O sea, cuando vemos a un jefe de Estado, cuando vemos a un caudillo, no se le llama pastor. Se le llama, pues, rey, se le llama emperador, se le llama presidente. Pero muchos que en la iglesia no se le llama pastor, no se le llama rey, no se le llama emperador. Se le llama pastor. El pastor que tiene su callado. Un pastor que convive solícito con sus ovejas suyas, las lleva a buenos pastos, les da siempre el buen alimento, busca siempre su bien. Es un pastor bueno, el pastor bueno que llama así por atracción, el pastor bueno que va siempre por delante de sus ovejas, el pastor que las llama por su nombre, no el pastor que va detrás de sus ovejas y que las mete al redil a golpes o a pedradas, sino que las ovejas lo siguen, primero a él. Pues imágenes con las que Jesús nos quiere explicar esta realidad, y que hoy en el aniversario movido un día de la consagración episcopal del Padre, pues nosotros podemos recordar, tratamos de profundizar, nos unimos a él, recordamos nuestra obligación de encomendarlo, de la gran importancia que tiene el rezar por él, el efecto multiplicador que tiene la petición por el Padre, la gracia que se derrama sobre todos cuando estamos unidos, cuando somos obedientes, y la invitación a decir: qué buenos ejemplos has tenido de pastores. También qué buenos ejemplos hemos tenido de papas pastores. Qué buenos ejemplos. También ahora, también el Papa Pablo VI, pues ya se aprobaron sus virtudes heroicas. Pues Pío XII, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo I, Juan Pablo II, Benedicto XVI. Pastores extraordinariamente buenos. Pues que nosotros aprendamos también qué es la Iglesia y qué es pues esta porción de la Iglesia, esta partecica de la Iglesia, y que esa es también la porción de la Iglesia que a cada uno se nos encomienda, porque todos somos al mismo tiempo oveja y pastor.
Muchas gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.